es así, doctor Rey. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué significa este monto, esta multa? Y quiero saber si usted sabe si sale o no el juicio, digamos.
Bueno, en principio es una está prevista en el código de fondo, vale, en el código penal. El delito, como usted bien lo ha dicho, que se le imputaba era una supuesta omisión de auxilio, en el artículo 108, que prevé, ¿no es cierto?, una pena, la aplicación de una pena de multa, única pena prevista para este tipo penal, que va desde los 750 hasta los 12.500 pesos. Y esto se aplica en función de lo dispuesto por otra norma del Código Penal, que es el artículo 64, que lo que prevé es que cuando se abona voluntariamente un monto de la multa en la etapa previa a la iniciación en sí del juicio oral, corresponde la aplicación del mínimo a la multa. Y en ese caso lo que sigue es la acción, vale, es decir, que no existe la posibilidad legal de seguir adelante con un juicio porque la acción se ha extinguido, ya no habría causa legal para llevar adelante el proceso.
Pero ustedes pedían la prescripción, o sea, pedían hasta
eso,
un día antes.
No tiene nada que ver porque el hecho de la extinción de la acción impide cualquier pronunciamiento respecto de responsabilidad criminal o no de quien supuestamente estuviera imputado básicamente de la comisión de un hecho delictivo de este tipo. Le aclaro que nosotros no teníamos problema ni la justicia oral porque estábamos totalmente convencidos de que íbamos a poder demostrar, ¿no es cierto?, la imposibilidad de la imputación de ninguna conducta de esta. Pero bueno, las instancias se dieron de esta manera.
Pero perdón, discúlpeme. Sí. Si pagó la multa es porque está admitiendo que hubo omisión
no,
de auxilio.
Por eso, no hay reconocimiento de ningún tipo, esto no es un juicio abreviado ni tampoco es una pena. Es decir, para que yo me sienta responsable tiene que haber dictado pena. Y acá no hay, porque el sistema penal lo que sigue es la acción. Y la acción precede a la pena. Se da por terminada la causa.
¿Por qué usted? Sí, entiendo que se da por terminada la causa, se pagó 750 pesos en multa y no hay juicio, digamos. Y acá terminó todo.
¿Por qué eso tal vez de fondo?
Bueno, sin duda.
¿Por qué se dilató 8 años, creo que, desde el momento
que ocurrió? No, no es que se dilató. Fueron las instancias en las que se fueron dando el proceso, que con los planteos sucesivos, ¿no es cierto?, que se fueron haciendo, y eso lógicamente los intereses de nuestro estado procesal, que es lo que corresponde a cualquier defensa técnica. No se han usado más allá de los recursos que se tenían que haber usado. El tema es que nosotros no nos podemos hacer responsables de la demora excesiva en la resolución de los planteos, ¿no es cierto? Porque si no sería fácil trasladamos a la defensa o al imputado la dilación del trámite, cuando todo trámite procesal tiene un plazo para resolver. Los plazos no se cumplen nunca, porque acá siempre existe la mala costumbre, ¿no es cierto?, de la creación jurisprudencial de lo que ustedes conocen como plazo ordenatorio. Vale, si para las partes los plazos son perentorios e improrrogables, para la justicia son ordenatorios. Y no hay ningún tipo de sanción. Fíjense ustedes que, curiosamente, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que se aprobó ahora, una de las ideas que trae, ¿no es cierto?, es la aplicación de sanciones por la no resolución en términos, que era lo que nosotros teníamos en nuestro viejo Código Procesal escrito antes de la irrupción de este sistema oral, donde el juez que no resolvía la cuestión dentro de los 15 días perdía jurisdicción, y en la quinta oportunidad en que eso ocurría era a partir de juicio de un grado de fijamiento. Esto es lo que estamos tratando de recuperar nuevamente en la Nación a fin de utilizar los trámites procesales, porque si el tribunal se toma 1, 2, 3 años sabáticos para resolver, no es responsabilidad del fiscal.
¿Por qué ustedes dicen que no hubo omisión de auxilio, digamos?
Mire, el tipo penal, para que se configure, lo que requiere es que haya ausencia. Acá no hubo ausencia de auxilio. Pudo haber habido un error de diagnóstico o la interpretación del diagnóstico. Ahora, el resultado no sería inexacto. Porque aunque la hubiera internado, igual hubiera fallecido.
¿Pero ese quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Lo dicen los médicos. Por eso es que no se disputa malestar histórica. Usted imagínese que para hacer un diagnóstico de esa patología se requería hacer un diagnóstico por imagen, en ese entonces la institución sanatorial no tenía, tenía que trasladarle a otro centro, como por ejemplo San Lucas, pero era muerto en la ambulancia, porque no hay manera de tratar, en este caso, el problema clínico que tuvo la paciente. La muerte inventaria.
¿Y eso justifica no
dar
la...?
No, no es que justifique, yo no estoy diciendo que se justifique nada. Si no me haga decir eso, yo no digo.
No le pregunto, ¿eh?
Lo que yo digo es que él le atiende y lo que, por la preferencia que tenía el médico, cuando le examinó, cuando la información que le da la familia que acompañaba a esta persona, era de que estaba con un síndrome depresivo, que estaba medicada, razón por la cual le dice, no, ya no hay intervenciones psicológicas o psiquiátricas, para psiquiátricos, y le sugiere. Y llevando a un instituto que estaba a otra cuadra de esto, no era el hospital de ustedes. Y en el transcurso, lo cierto del viaje, y dice que fue hoy.
¿Y esa es la forma de trasladar a una paciente? ¿De una institución de
no, pero ¿por qué trasladar? Estaba muy antes.
A ver, el médico no evaluó si estaba en condiciones de tomarse un taxi o no.
Sí, estaba en el taxi.
Pero seguir en el taxi, digo.
Claro, pero...
No internarla,
no
atenderla.
¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted quiere grabar una historia con debates no le dan, no hay que armar la historia, hay que sobrevivir. Y en este caso, la historia no da, ese es el tema. Entonces, no hay que armar una historia de lo que no existe y de lo que es poco probable que pudo haber, que haya podido haber existido. Entonces todo me baso en la constancia
de... Pero evidentemente, doctor, escúcheme, está bien, que tiene razón, pero evidentemente esta señora no estaba nada bien a punto de que se muera en el taxi.
Pero bueno, pero eso lo dice usted.
No, como que se murió en un taxi.
Claro. Y bueno, también creo que se puede morir en un infarto y yo no me doy cuenta de que usted está muriendo
ahí. Pero ella está buscando asistencia médica y se muere en un taxi.
Y también me voy y me dice, mire, estoy con una inteligencia propia, estoy con un cuadro de ansiedad, estoy medicado por ese cuadro de ansiedad. Entonces quiero que se diga que mire, acá por la relación internacional psiquiátrica o psicológica, porque ya no tenemos tratamiento de este tipo. Entonces, quiero que vaya a una clínica que sí hace ese tratamiento. Es que tiene un médico de ansiedad. Lo que pasa es que lo que nosotros no podemos saber, porque eso no fue investigado suficientemente, si no se conseguía al médico de cabecera que con la medicación haya enmascarado la psicomatología de la mujer. ¿Me entiendes? Entonces hay un montón de cuestiones que uno puede...
Bien, está bien, es cierto, ya no va a haber juicio, pero convengamos que un juicio hubiera...
No hubiera nada.
Permitiendo que opinen otros médicos, que opine otra gente, otros abogados...
Pero al contrario, que usted lo que ve es la opinión de los médicos, dice precisamente lo que yo le estoy diciendo. Entonces, es un cuadro que lamentablemente lleva a esta situación, ni aunque haya estado internada por esa señora.
Doctor, usted dijo al principio que ustedes querían ir, y entonces, ¿por qué pagaron y un momento antes, digamos, de que se realice el juicio, bueno, quedó todo en la nada?
Porque era la manera más rápida de terminar la cuestión.
Claro, no, que eso es su trabajo, digamos.
Sin objetividad y nada.
A ver, doctor.
Mire, yo el 13 de septiembre que vengo de pictoral en pictoral, no me escondo, no le saco el bulto, y si hay que ir al frente, vamos al frente, que es lo que corresponde. Entonces uno lo que busca es la mejor solución para el cliente.
La mejor solución para el cliente. Usted hizo un muy buen trabajo, usted es un buen abogado, buscó la mejor solución para su cliente. Lo único que yo digo es que la omisión de auxilio sale barato.
No, porque usted le tiene una connotación de responsabilidad, cuando la responsabilidad no ha sido acreditada, ni va a ser acreditada, ni existe la misma posibilidad que también. Entonces, es una administración teórica, pura y exclusivamente. Es una administración teórica. Es lo mismo que yo pueda decir, que tengo un montón de cosas que no las puedo probar. Entonces, en el imaginario social queda la construcción de que por algo se hizo. Y hay que terminar con esta mala costumbre. Yo siempre dije, yo soy partidario de la ideología sanitina de que hay que educar soberano. Hay que enseñar a la gente lo que dice la ley, se debe cumplir lo que dice la ley, se debe respetar lo que dice la ley.
Sí, pero la elevación a juicio, doctor, la elevación a juicio no la decretó ningún periodista, fue la propia sistema judicial a cual usted pertenece.
Bueno, pero siempre estamos hablando de probabilidad, no de certeza. ¿Usted sabe lo que es probable?
¿Cómo?
¿Usted sabe lo que es una probabilidad?
Dígame, doctor.
No, y la probabilidad viene de prueba, hay algo que se debe probar. Entonces es un juicio hipotético. Eso es un juicio hipotético. Después hay que ver a ver si soporta todas las falsaciones ahí por haber para que se convierta en tesis, para decir esto que era probable, ¿sí? Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir.
Evidentemente no va a ocurrir. Acá se ha terminado todo, digamos. Usted bien lo dijo, digamos.
No hay más posibilidad de nada.
Porque eso es previo. Eso es previo a, igualmente al juicio, y es un mecanismo que establece la ley para terminar. La cuestión de política criminal no la redacta, no la constituye el Poder Judicial, de facultad judicial, sobre eso la nación argentina. Y de eso, históricamente, hay cientos de miles de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que alcanza su punto máximo con un caso que es un Lady K, que nosotros conocemos como caso Nápoles, donde precisamente lo que reafirma la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esta fue facultad del Congreso, no de las legislaturas provinciales, ni de los poderes judiciales provinciales y nacionales, ni es el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, si el Congreso establece este mecanismo, debido a la solución de un conflicto donde ni siquiera se mira un poco el paralelismo de lo que es el juicio de el juicio de oportunidad que está en el nuevo ordenamiento procesal, es bastante parecido. Bastante parecido, porque lo que tiene que hacer. Entonces usted me va a decir, ah, no, pero mire, ¿qué hace en la etapa instructoria? Yo le invito a que ustedes consulten con cualquiera, es alguien que sepa medianamente de lo que estamos hablando, lo que es el principio de oportunidad, que está en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Misiones, que empezó a funcionar a partir del 1 de marzo de este año. Entonces, es un avance de carácter normativo, ¿no es cierto?, donde lógicamente hay una etapa previa, que en este caso la institución, pues con un acuerdo entre las partes, un cedimiento respecto de resarcimiento, eventualmente el pago de la multa que es de la acción
penal. Un resarcimiento, ¿no? Hubo una indemnización, digo.
Claro, un cierto acuerdo de parte.
Bien. Doctor Rey, gracias, muy amable. ¿Eh?
No hay por qué, hasta yo luego. Te digo, sí, no hay ningún problema, yo estoy a tu disposición.
Lo sabemos, gracias.
Hasta luego.